Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast El cine de lo que yo te diga. En el programa de hoy celebramos los 60 años de ¿Qué fue de Baby Jane?, una película que puso frente a frente el talento, el ego y la mala leche de Bette Davis y Joan Crawford, siendo una cinta paradigmática en lo referente a rivalidades de cine. Hace una semana se cumplió el centenario de Vittorio Gassman y toca hablar de un actor emblemático de una cinematografía como la italiana. Estrenos, las recomendaciones del streaming en colgados de la plataforma, las fotos sonoras del Festival de Sitges 2022 y la crítica de las favoritas Argentina 1985 y Moon Age Daydream. Con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos. Hola, Meris. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El cine de lo que yo te diga, número 374, con fecha de emisión original 22 de octubre de 2022. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Podcast El cine de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo.
Canción festiva y un homenaje. Comenzamos con este mítico Sarà perché ti amo, emblemático tema del grupo italiano Ricky e Poveri, uno de los más de más larga trayectoria en las últimas décadas. Esta semana moría a los 80 años Franco Gatti, uno de los componentes del grupo, que en sus años de esplendor fue cuarteto para luego pasar a ser trío y en la actualidad dúo. En su haber temas como este Sarà perché ti amo, Mamma Maria o Se mi innamoro, con el que ganaron en el Festival de San Remo en 1985. Participaron en el Festival de Eurovisión en 1978 con el tema Questo Amore, con el cual quedaron en el 12º lugar, y en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1984 fueron aclamados por el público chileno por las versiones en español de sus grandes éxitos. También, hablando de despedidas y de recuerdos, Claudio Bier Boyd, que ha muerto a los 81 años siendo el fundador de BRB International, con la que fue creador productor de un gran número de producciones animadas que entraron en la historia por sus valores, canciones y buenos momentos, formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones, entre ellas D'Artagnan y los Tres Mosqueperros. Rui, el pequeño Cid. La banda de Mozart.
La banda de Mozart cuenta con un genio, dotón y con ingenio, si me toben mal, orquestación.
David el Nomo. O Willy Fogg y la vuelta al mundo en 80 días.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo.
Con todo este hilo musical ya podemos irnos a la galería de estrenos que se abre con Lilo, mi amigo el cocodrilo. Javier Bardem, un niño inadaptado y un cocodrilo cantante en las calles de Nueva York.
¡Hay un cocodrilo en la casa! ¡Ah!
Oh, oh, hola. Deben de ser los nuevos inquilinos. Héctor P. Valentí a su servicio. Veo que ya conocen a mi cocodrilo. Tiene un talento extraordinario y se llama Lilo.
¡Ah! ¡Yo también te quiero!
Mamá, te lo juro, no es peligroso. ¡Es un cocodrilo! Vale, sí, los cocodrilos pueden triturar huesos y les gusta la carne humana, pero él no es así, lleva una bufanda.
Un desesperado productor de cine de Hollywood se propone convertir en película una popular obra de teatro. Cuando miembros de la producción son asesinados, el cansado inspector Stoppard y la agente novata Stalker se encontrarán en medio de una intrigante novela policíaca. Sam Rockwell y Saoirse Ronan protagonizan Mira cómo corren.
La víctima es Leo Kopernik. Según parece, lo mataron en el vestuario. Y luego lo trajeron aquí. Una puesta en escena, por así decir. Perdón, señor. ¿Hasta cuándo piensa tenernos secuestrados aquí?
¿O esa es la intención? ¿Reunir a los sospechosos e interrogarnos uno a uno hasta que se resuelva el misterio?
Mervyn Cocker Norris, sobrevalorado autor teatral.
Reconocido autor teatral.
Oh, perdón, señor. No entiendo mi propia letra.
Hubo un incidente.
Un año, una noche. Recomponer una vida tras una tragedia como la de la sala Bataclan, ocurrida en París en 2015... En lo nuevo de Isaac y la Cuesta.
Creí que no te gustaban los hijos.
No me gusta nada.
Tardó 5 minutos. Bueno, igual 8.
¡Ah! Por nosotros.
Por nosotros.
Obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es...
Lo que no te mata te hace más fuerte, de Churchill.
The show must go on.
Liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno, Dwayne Johnson aprovecha todos los poderes mitológicos que posee en Black Adam.
Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
¡Abrid fuego!
Throw my arm.
Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos.
Ha estado 5.000 años dormido.
El ejército osito adoctrina jóvenes reclutas para la guerra que libran contra los unicornios y amenaza la seguridad del pueblo osito. Animación adulta en Unicorn Wars.
Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza.
Un thriller fantástico y sensorial en el mundo de los olores, con Adele Exarchopoulos como protagonista de Los Cinco Diablos.
7 grados.
20 minutos. ¿Preparada?
Te quiero, mamá.
¡Todas a gritar, chicas! ¡Vicky! ¡Sal a despedirte de tu padre!
¡Adiós! ¿A qué huele?
A poca cosa.
A champiñón. Y también al olor del animal que se la comió.
Cierra los ojos.
A libreta que huele a piscina y también un poco a café.
Cuando Joan Crawford y Bette Davis rodaron ¿Qué fue de Baby Jane?, lo mejor que se expresaron fue su deseo de que esa película volviese a poner de moda las cintas protagonizadas por mujeres. Y aunque este título dirigido por Robert Aldrich sí que logró convertirse en éxito, ese deseo no llegó a cumplirse. Lo que sí que fue es uno de esos ejemplos cumbre de rivalidades que traspasaron la pantalla. Se cumplen 60 años del estreno de ¿Qué fue de Baby Jane?
Oye, lo siento, no quería que me trajeras el desayuno. Solo quería saber con quién estabas hablando en la puerta trasera.
Nada de importancia. La dichosa señora Bates parecía entusiasmada con esa película tuya de anoche.
Oh, ¿de veras? ¿Le gustó? Oh, ¿de veras? ¿Le gustó?
Robert Aldrich fue el responsable de lidiar con dos fieras dentro y fuera del set para adaptar la novela de Henry Farrell sobre dos hermanas que fueron estrellas de cine y que viven recluidas en una casa devorándose entre ellas. Junto con El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder es la obra que mejor ha retratado la decadencia de Hollywood. Joan Crawford y Bette Davis eran espectaculares como esas estrellas decrépitas que solamente han conocido la rivalidad, especialmente la última, que no puede ser más escalofriante en la piel de una estrella infantil que ha sido devorada por la locura.
¿Quién ha abierto antes la puerta?
Elvira.
¿Y dónde está? ¿En la cocina?
No, le he dejado el día libre. Considerándolo bien, su vida es bastante ingrata. Le he dicho que vuelva la semana que viene. Ah. Blanche, ¿no sabes? Hay ratas en el sótano.
Apenas habían pasado 5 minutos del comienzo de la proyección que presentaba la película a los europeos, sentados en las butacas de Cannes, cuando Aldrich se giró sorprendido por un sollozo desesperado de Bette Davis, acomodada a su lado.
Estoy espantosa.
Lloraba.
De verdad soy así.
2 horas después, los críticos estaban desconcertados ante un melodrama que se salía tanto del género que se tardó algún tiempo en encontrarle una etiqueta: el género de horror gerontológico, un mutante nacido del melodrama psicológico, del policíaco y hasta de la comedia macabra, con personajes y ambientes muy estrafalarios, con protagonistas ancianas entregadas a perversiones criminales. A la inmensa mayoría les pareció un exceso que bautizaron Gran Guiñol, mientras se preguntaban cómo era posible que el autor del Beso Mortal se complaciese en excesos tan enfermizos y cómo la gran estrella había aceptado convertirse en gárgola desequilibrada.
Recreándote.
Jane, ¿qué vas a hacer? Estaba viendo la película.
Entonces eres una idiota.
Ya te he dicho que no quiero que me trates así.
La respuesta comenzaría muchos meses antes, cuando Bette Davis presentó en Broadway la versión teatral de La Noche de la Iguana, y entre las invitadas estaba su archienemiga Joan Crawford. Las dos hablaron de una novela que acababa de leer Joan, un libro que podía convertirse en una película para dos estrellas maduras. Bette ya conocía la novela de Henry Farrell, con la historia de dos hermanas que fueron estrellas de cine y que ahora viven juntas una vida gris, barroca y desesperada en un caserón de las afueras de Hollywood. Una está clavada a una silla de ruedas por culpa de un accidente de circulación. La otra ha perdido la cabeza por culpa de la industria del cine.
Dices que ha empeorado en este último mes. ¿Crees que ya lo sabe?
¿Que quiere usted vender la casa? ¿Cómo puede saberlo? No hay nada por escrito.
Somos hermanas. Las dos nos conocemos bien.
Yo creo que ella está celosa a causa de esas antiguas películas de usted que han dado por televisión esta semana. De todas formas, dentro de mes y medio tendrán que dejar la casa y se enterará.
Un representante había pensado tiempo atrás que Bette y Olivia de Havilland podrían hacerla, pero el asunto no había pasado de ahí. Joan Crawford se lo había sugerido a Robert Aldrich y este había comprado los derechos. Las dos, conscientes del valor que podía dar al proyecto su conocida competitividad, lo encontraron estimulante, pero Bette dejó claro que solo aceptaría el papel de Baby Jane tras confirmar que Aldrich no se había acostado con Joan y que por tanto no la favorecería. También aceptaría rebajar su salario para ajustarlo al presupuesto de menos de $1,000,000 que calculó Aldrich, siempre que Joan hiciera lo mismo.
No, aún no. Es algo difícil. No quiero darle otro disgusto si puedo evitarlo.
De todas formas, se disgustará, señorita Blanche, y cuanto más tiempo tarde en hacerlo, será peor.
Joan había pensado en Baby Jane para ella misma, pero aceptó.
Tenía las mejores escenas y, para colmo, durante toda la película yo estaba lisiada físicamente y ella estaba loca mentalmente. Y lo mental siempre gana la pantalla.
Por la misma razón, Bette no aceptaba interpretar a la hermana clavada en la silla de ruedas y prefería a la loca.
No sabía cómo enfocar el personaje hasta que vi el vestuario. En cuanto lo vi, ella apareció ante mí.
Insistió en crear ella misma su maquillaje, sabedora de que ningún maquillador aceptaría lo que pensaba hacer a Baby Jane. Quería convertirla en una de las mujeres que había visto a menudo en el Hollywood Boulevard, que parece que en vez de lavarse la cara, se limitan a darse otra capa de maquillaje cada día.
Utilicé una base de maquillaje blanco tiza, mucha sombra de ojos, muy negra. Maquillaje de labios en forma de corazón, un lunar en la mejilla y una peluca rubia oxigenada con tirabuzones a lo Mary Pickford.
El resultado era tan espeluznante que Aldrich le pidió que lo rebajara, pero Bette fue radical. O lo aceptaba o tenía que buscar a otra actriz para el papel.
¿De acuerdo, entonces? Bien, sí, anote esto. 6 botellas de whisky y 3 de ginebra. Sí, de las marcas de siempre. Y lo antes posible.
El enfrentamiento incruento jugó a favor de la película, que se rodó en condiciones económicas poco habituales para ambas estrellas, que inevitablemente, cada vez que salían y entraban al estudio de alquiler donde se hacían los interiores, veían justo en la acera de enfrente la ornamentada verja de los estudios Paramount, que el Crepúsculo de los Dioses tiene protagonismo cuando el chofer Eric von Stroheim cruza con la antigua estrella Gloria Swanson. El rodaje era tan precario que Aldrich no tenía dinero suficiente para trucar unos planos de Baby Jane conduciendo por Hollywood, o al menos eso convenció a Bette para sentarse al volante y ponerse a conducir, con el cámara instalado en el asiento trasero o en el capó. Fuera por dinero o porque las transparencias habituales sonaban falsas, al ponerla a conducir de verdad, sorteando el tráfico real, Aldrich consigue que el personaje resulte más terrorífico todavía.
Oye, esa chica tan sensible se tragó 6 cajas de whisky escocés y arañó a 2 guardas de los estudios, sin mencionar un par de noticias publicitarias más escandalosas, antes de terminar esa histórica película. De todos modos, no hace falta que hables con Jane. Bastaría con que Blanche accediera a anular la cláusula de su contrato que dice que hemos de hacer una película con Baby Jane por cada película de Blanche. Entonces el contrato de Baby Jane no resultaría un problema. Para eso tenemos abogados.
Tal era la manía que Joan le tenía a Beth, que cuando su compañía de reparto resultó nominada por ¿Qué fue de Baby Jane?, ella pactó con el resto de actrices de la categoría de mejor actriz en los Oscar que si alguna ganaba y no podía ir a recoger el premio, ella lo recibiría en su nombre. Como así fue, resultando ganadora la estupenda interpretación de Anne Bancroft en El milagro de Anna Sullivan. Bette Davis respondió a la venganza de la Crawford, huyendo de Hollywood ese día y aterrizando en Europa para promocionar la única película que unió a ambas en pantalla grande.
Eres una estúpida. ¡Calla!
¿De dónde venía esa inquina? Aunque se ha rumoreado que una rechazó a la otra su proposición de ser amantes, lo más asentado es que se disputaron el amor de un hombre, Franchot Tom. Bette Davis había iniciado una relación con este que se truncaría cuando el actor coincidió con Crawford en el rodaje de Today We Live en 1933, terminando en boda. Todo ello se acrecentó cuando Joan Crawford, estrella rutilante de la Metro Goldwyn Mayer, fue rescatada en la década de los 40 de su incipiente declive por Warner, protagonizando allí Alma en suplicio, justo en el momento en el que la carrera de Davis languidecía y ya no era ni mucho menos el ojito derecho del estudio.
Será mejor que las mire y luego me podrá decir si las ha visto antes o no.
¿Las has leído?
No.
Pero están abiertas.
Así es, todas. Y en una de ellas pone personal.
Mi marido y yo vimos la otra noche aquella preciosa película suya, Luna de miel. Recuerdo que le dije a mi marido que verla ahora de nuevo era igual que encontrarse con una vieja amiga. Oh, es emocionante. Realmente es emocionante.
El caso es que no las había visto usted antes, ¿verdad?
La relación entre estas dos divas era una mezcla de odio y rivalidad profesional. Ninguna quería ser menos que la otra. Crawford y Beth públicamente se lanzaban dardos envenenados constantemente. La Davis, actriz de mirada pérfida y fascinante, tenía muchas enemistades en la industria debido a su poco tacto a la hora de hablar y a su complicado carácter, criticando abiertamente a muchos de sus compañeros de profesión, como la citada Crawford, Miriam Hopkins, que fue amante de uno de sus maridos, el director Anatole Liebkach, o Errol Flynn, entre otros. Una de sus pocas actrices era Olivia de Havilland.
Me alegro mucho recibir tu carta rogándome que viniera.
Robert Aldrich quiso repetir la jugada para Canción de cuna para un cadáver, pero Crawford, sabiendo el aprecio que le tenía la Davis, se negó a aceptar el papel. Ninguna de las dos deseaba aparecer de nuevo junto a la otra en pantalla. De hecho, pretendían que para sus escenas conjuntas se utilizaran dobles, y el director no estaba con ello de acuerdo.
No comprendo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde las has encontrado?
En el cubo de la basura, allí estaban.
Finalmente recurrieron a una de las amigas más fieles de Betty, con la que ya había trabajado anteriormente para que tomase el personaje de la Crawford, la versátil Olivia de Havilland, que bordó magistralmente uno de sus escasos papeles de villana. También se barajó a Vivian Leigh, que fue la elección personal de Beth, pero esta rechazó la oferta asegurando lo siguiente.
¿Podría quizás mirar el rostro de Joan Crawford a las 7 de la mañana en una plantación del sur? Pero desde luego, no podría mirar al de Bette Davis.
Lo cierto es que Joan y Bette eran más parecidas de lo que les gustaría admitir. Dos mujeres conflictivas de carácter temible, grandes damas del mejor melodrama clásico, que tenían predilección por interpretar a personajes de mujeres fuertes, independientes, habitualmente reconocidas a nivel artístico y con relaciones muy problemáticas con sus hijos. Haya sido o no agigantada la realidad, lo que sí que es palpable es que ambas bordaron un trabajo que en su crepúsculo no solo era una muestra de talento, sino también un grito ahogado de rabia ante el arrinconamiento de un Hollywood que ya no era el que habían conocido. ¿Qué fue de Baby Jane? Uno de esos clásicos cuya leyenda ha hecho todavía más grande 60 años después.
Thank you.
El pasado 1 de septiembre se cumplió el centenario de uno de esos actores que casi son el rostro de una cinematografía, en este caso la italiana. Vittorio Gassman, apodado Il Matatore, estuvo en algunos de los mejores títulos del cine del país y también logró traspasar con su trabajo las fronteras, destacándose su polivalencia tanto para el drama como para el divertimento.
Señor juez, su visión de mis actividades como hombre de negocios es falsa. Yo me muevo a niveles superiores. Pensar que un industrial pueda mantener relaciones con todo aquel que le pide una recomendación es como pensar que pueda mantenerlas con el usuario del producto terminado.
¿Con quién ha dicho?
Con el usuario del producto terminado, es decir, el consumidor.
¿Y por qué no dice consumidor?
¡Ja! ¡Qué bobada! Porque no acepto la limitación de la terminología indiferenciada. A más palabras, más ideas.
Perfeccionista y amante de la dicción perfecta, este modo de trabajar y de pulir su personaje proviene de su querencia teatral, donde brilló formando parte de la compañía de Luchino Visconti. Destacó su Kowalski de Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, el Ganímedes de Como gustéis de William Shakespeare, o estrenando en su país Muerte de un viajante de Arthur Miller. También formó parte del Teatro Nacional, donde protagonizó Peer Gynt de Henrik Ibsen, y en 1952 cofundó y codirigió el Teatro de Arte Italiano, produciendo la primera versión completa de Hamlet.
Les buscaremos otro, tengo un repertorio muy amplio. Vamos a ver, haré el trenecito del amor, el boloñés, el jefe de estación.
Eso es, vete a hacer de jefe de estación, cambio de oficio, hazme caso.
¿Por qué?
No te digo que esta noche tú no vuelves a salir y punto.
Me dejará actuar el domingo.
¿Cómo que el domingo? El domingo el público es aún peor, te llevarías un discurso.
Sí, se ha llevado una impresión equivocada. Los de la platea me aplaudían, bueno, me silbaban con cordialidad. Le he caldeado el ambiente, ha oído el que me ha dicho tus muertos.
Pues claro, he sido yo.
A pesar de que ya había debutado en el cine a mediados de los 40, seguía siendo considerado un actor de teatro, aunque no hay que olvidar su trabajo en Arroz Amargo, que fue uno de los trabajos en los que comenzó a llamar la atención en la pantalla. Eso sí, el éxito seguía reservado al teatro y a la televisión. En 1956 tocó el cielo en ambos campos, alternándose los papeles del moro celoso y de su sirviente Iago en Otelo, de Shakespeare, junto a Salvatore Randone, protagonizando también una serie de televisión que le acuñaría para siempre su apodo, Il Matatore.
Hemos hablado poco tú y yo, pero me parece conocerte ya desde hace mucho.
A mí también.
¿Estás harta de estar siempre con esta gente?
¿Y qué quieres que haga? Aún faltan 15 días.
Tú eres demasiado fina para estar metida aquí.
Era una época de imparable y definitivo estrellato, contribuyendo a ello la escapista Rufufu, todo un hito de la comedia a la italiana que supuso el mayor éxito para la habitual pareja artística formada por él y el director Mario Monicelli. Lo mismo se puede decir de Dino Risi, con el que rodó un buen número de títulos en el que sobresale La Escapada, dando vida a un juerguista que llevaba en un viaje en coche a Gianluigi Trintignant por la cultura del hedonismo.
Estoy en manos de un loco.
¿Qué? ¿Tienes miedo?
¿Yo? No, conduce muy bien.
Pero todavía me tratas de usted. Trátame de tú, ya nos conocemos.
Está bien. Gracias.
No te fijes que marca de menos. ¿Tú andas más rápido? Bonita chica, ¿eh?
¿Sabes que por aquí cerca hay unas tumbas etruscas preciosas?
¿Ah, sí? A mí las tumbas etruscas me resbalan.
¡Arre, caballito! ¡Arre!
Ten cuidado, ahí viene la policía del tráfico. Ten cuidado, no.
Vittorio Gassman también probó la dirección, debutando en ello con King en 1957, conformando una filmografía de 4 largometrajes y 2 telefilms.
La verdad es que esta noche silbaban fuerte, más que otras veces.
Claro que silbaban. Les ha pagado él.
¿Ah, sí?
No lo dudes. Desde hace algún tiempo le noto molesto conmigo, está celoso.
¿Celoso?
Sí, tiene envidia, es normal. Ve que yo tengo una personalidad más fuerte y...
Mientras brillaba en la comedia en su país, era reclamado también para el cine internacional, formando parte de los repartos de Sombrero, de Norman Foster, Mambo, de Robert Rosen, Rapsodia, de Charles Vidor, o Guerra y Paz, de Kim Vidor. Brillaba en la comedia, pero conforme iba madurando, exploraba matices en otros papeles. Tal fue el caso de Brancaleone alle crociate y Perfume de mujer, con los que ganó respectivamente en San Sebastián en 1971 y en Cannes en 1974.
La escalera, señor.
Mañana volveremos.
Pero no tenemos que irnos esta noche.
Sí, dicho, ¿en qué consiste la obediencia? Me imagino que te lo habrán enseñado esos idiotas en el cuartel.
Respeto riguroso y absoluto.
Eso es, mañana, Chicho. Hoy no estoy en vena. Mañana lo que salga.
el escalón.
Antes me lo tienes que decir, no después.
Respetado en su país, ganó 7 David y Donatello al mejor actor, todos en los que fue nominado: La Gran Guerra en 1960, La Escapada en 1963, El Millón de Dólares en 1965, Un Tigre en la Red en 1967, Perfume de Mujer en 1975, Querido Papá en 1982 y La Familia en 1987, además de 4 premios especiales más.
Ahora sé a quién se parece usted. ¿Sabe que estudio Bellas Artes?
Muy bien. ¿Y a quién me parezco?
De perfil, sobre todo. A Guidarello Guidarelli.
¿Quién es? ¿Un amiguito tuyo?
¿No sabe quién es Guidarello Guidarelli?
Tontina, lo sé perfectamente.
Una vida prestigiosa en lo profesional, pero también y dentro del rol de gran estrella, muy habitual en los ecos de sociedad. Todo ello por sus 4 matrimonios, divorcios sonados, su particular ironía y un ateísmo declarado que levantaba ampollas en la moral de la época.
Lo ves. Por eso, por lo que me parece conocerte hace mucho tiempo. Sin decirnos una palabra, hemos hecho ya mucho juntos. Es casi íntimo. ¿Te alegras de haberme conocido?
¿Quién sabe?
No te des esos aires. No todas las muchachas pueden presumir de tener una aventura con un tipo como yo.
En España rodó al principio de su carrera La Corona Negra y en su etapa crepuscular El Largo Camino. Aquejado de depresión en los últimos años, además de potenciar su habilidad para declamación en espacios televisivos, en los que enunciaba textos con la misma pasión como si fuera la Divina Comedia, fue homenajeado por nuestro país con el premio Donostia del Festival de San Sebastián en 1988 y con el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1997.
No tengas miedo, no se retira una mujer por la fuerza. Entre nosotros las cartas están dadas. Se trata solamente de ponerlas sobre la mesa.
Vete, no estoy sola.
Lo sé. Y que vuelvas con el otro a Jajal. ¿Has desistido, pues, de encontrar a los brillantes?
Vittorio Gassman murió de un ataque al corazón en su casa de Roma el 29 de junio de 2000, a la edad de 77 años.
Está la televisión. Todo está ahí. Si quieres ver un programa de televisión en especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí. No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein. Pero él estaba loco. Era un chiflado.
Colgados. Colgados de la plataforma.
Argentina 1985 se puede disfrutar en cines, una de las cintas que ha recuperado la magia de aplaudir en la sala, pero desde este fin de semana se puede ver también en casa. La película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, encabeza las apuestas de Mari Carmen Rodríguez en Colgados de la Plataforma.
Hola, señor Gonzalo. Recientemente hemos celebrado el Día de la Hispanidad y por ello, y aprovechando la llegada de Argentina en 1985, nuestros clásicos y joyas están dedicados a algunas de las películas latinas más destacadas de este siglo XXI. Por otro lado, recomendamos el estreno del documental Boulevard a Hollywood Story. Argentina 1985 de Santiago Mitre ha sido uno de los grandes éxitos festivaleros de esta temporada, llevándose los premios de la crítica y del público en los certámenes de Venecia y San Sebastián. Se trata de una obra revisionista que refleja el proceso que terminó llevando al banquillo a la Junta Militar de la dictadura de Jorge Rafael Videla, Está narrada desde el punto de vista del equipo jurídico encabezado por los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo. En Argentina, en 1985, encontramos una de esas exhibiciones interpretativas de Darín, metiéndose en la piel de Estracera, un jurista curtido mil batallas, pero que a pesar de estar quemadísimo, no deja de ser un idealista. Puedes verla en Amazon Prime.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Miss Viborg, de Marianne Blitzer, es una comedia danesa protagonizada por Raxil Kasgar, en la que interpreta a una antigua reina de la belleza, que en la actualidad vive recluida en una casa de protección oficial junto a su perro, trapecheando con fármacos y lidiando con la hija niña atada de unos vecinos. Puedes verla en Movistar Plus.
Hola, he visto el coche del médico de guardia.
En cuanto a los documentales, el reconocido documentalista Jeffrey Sparks, todo un especialista en reflejar la cultura gay y que tuvo bastante éxito con Yo Soy Divine, relata la historia de Dixon Hughes y Richard Stapley, una pareja de compositores y también sentimental, que fueron reclutados por Gloria Swanson para escribir una versión musical de Crepúsculo de los Dioses, un juego de la realidad imitando la ficción porque la Swanson, poseída completamente por su personaje Norma Desmond, se terminó enamorando de uno de sus apuestos colaboradores sin tener demasiado en cuenta de que el novio también estaba presente. Puedes verlo en Filmin.
¿Estás lista, Norma?
¿Qué escena es? ¿Dónde estoy?
En la escalera del palacio.
Dustin Lance Black, ganador del Oscar al mejor guion original por Mi nombre es Harvey Milk, lleva al terreno documental su historia personal, Mama's Boy, que ya ocupó las páginas de una novela, centrándose en la influencia recibida por su madre y el hecho de crecer en una comunidad mormona. Puedes verlo en HBO Max.
What I didn't know yet was that I would write the screenplay to tell that story, and it changed the course of my life.
En cuanto a los clásicos y joyas, en el año 2000, el Festival de Cannes se enamoró de Alejandro González Iñárritu gracias a Amores Perros, que dejó KO a la audiencia de la Semana de la Crítica por su manera de plasmar la fatalidad en una serie de personas que se ven involucradas en un accidente de tráfico. La mexicana Amores Perros ha sido una película clave para entender el cine hecho en este siglo XXI, en el que la tragedia es el menor de los males de quienes van irremediablemente al abismo. Nos descubrió además a Gael García Bernal. Puedes ver Amores Perros en Filmin.
Oye, yo no sé por qué le armas tanto de tos y tío, el pinche perro ni te importa, hijo.
Soy el que le da de comer.
Tú no te metas, pasea, ¿no? Es pedo entre mi esposa y yo. Y aparte se me escapó a mí, güey. Así que deja de estar chingando.
No, viste que no te metas, niño. Mamá, cállate, por favor, cállate.
Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, ha sido otro de los títulos fundamentales de lo que llevamos de siglo XXI y además fue la película que abrió los ojos a la Academia de Hollywood para modernizar el perfil del votante en el apartado de Mejor Película en Lengua Inglesa. Cuando llegó como la candidata brasileña en el año 2002, los académicos la dejaron pasar por ser demasiado turbia y cuando la película se estrenó y se convirtió en un éxito, resultó vergonzoso. La Academia lo compensó con 4 candidaturas en la edición del 2003, mejor dirección, guión adaptado, montaje y fotografía. Ciudad de Dios hace una radiografía al crimen organizado en Río de Janeiro, en concreto en el suburbio Ciudad de Dios, a través de la mirada de unos niños que no tienen la esperanza de poder sobrevivir si no se entregan a la violencia. Puedes verla en Amazon Prime.
File con patatas, veamos ahora de qué vas. Elige a uno de los dos y aprieta
no lo
el gatillo.
Hagas, es un niño.
Déjalo, ya le mato yo.
No te metas, tú va, esto es con él.
Thank you.
un año más Imogena Cubierto para el cine de lo que yo te diga, una nueva edición del Festival de Sitges, y nos hace, como es habitual, el siguiente resumen sonoro.
Quédense con este nombre, Sisu. Este es el nombre de la ganadora de la 55ª edición del Festival de Sitges. Más que ganadora, podríamos decir que ha sido la gran triunfadora. Hjalmari Helander sabe lo que es ganar en Sitges. Lo hizo en 2012 con Reir Sports, un cuento gamberro de Navidad, y se ha vuelto a coronar este año llevándose 4 premios: película, actor, música y fotografía. Contento también se va del festival Ty West. El director no solo recogió una máquina del tiempo, sino que también se ha llevado el premio a la mejor dirección por Pearl, que ha ganado también el premio a la mejor actriz para Mia Goth. Por su parte, Darío Argento fue el primero en recibir un nuevo premio del festival, el Premio Honorario de Oro. Como ya os avancé antes de que empezara esta edición, todo ha vuelto a la normalidad y se ha notado, y mucho. Con un 10% más de asistencia que cualquier otro festival de la historia, récord absoluto de entradas vendidas, casi 71.000, y más de 600 talents que han desfilado por la alfombra roja, han presentado sus películas ante el público y han posado en las diferentes ubicaciones de los fotocalls, el festival sigue adelante con fuerza y ganas de preparar ya la próxima edición. Ha sido este un festival con mucha presencia de producto patrio, siendo una de nuestras películas de las más aclamadas por crítica y público. Irati, de Paul Urquijo, se llevó ovación en cada una de las proyecciones. Se ha echado de menos un poco la presencia de algún bombazo internacional, un invitado de esos que te hace estar una hora antes esperándolo en la alfombra roja para tener la foto perfecta. Antaño tuvimos a Nicolas Cage, Susan Sarandon, Ed Harris, Antonio Banderas. Este año la presencia más relevante ha sido la de Eva Green. Y digo relevante en cuanto a talento internacional porque, ¿qué queréis que os diga? Yo fui la mujer más feliz del mundo cuando vi a Silvia Abascal presentando Asombrosa Elisa, que ya podéis ver en cines. Macarena Gómez, Esther Espósito, Eduardo Casanova, Sire Chandía, Ana Polvorosa, Rodrigo Sorogoyen, Carmen Machi, son algunas de las caras conocidas del panorama español que han pasado por aquí. Sin olvidarnos de las que ya tienen pase VIP del festival: Paco Plaza, Jaume Balagueró, Álex de la Iglesia o Carlos Areces, entre otros. Con más de 1000 fotos para editar y escoger las decentes, este año hemos ido todos de un lado para otro con la cámara porque no dábamos abasto con tanta foto y tanta rueda de prensa. Y si a eso le sumas ver películas, pues un trajín. Pero sarna con gusto no pica. Y no tengo más fotos porque la fiebre me tuvo out un día y medio y me perdí bastantes cosas. El público en general también ha podido disfrutar de un montón de actividades, no solo en la zona del auditorio, sino también en el pueblo. Después de los años de pandemia, ha vuelto la Zombie Walk, y aquello fue una fiesta por todo lo alto. Food trucks en el paseo, la King Kong Area con actividades cada día, la zona de compras en la playa, exposiciones varias y la zona en el Mercat Vell para los más pequeños de la casa. Un sinfín de actividades que hacen de este festival tan maravilloso. A día de hoy no se sabe cuál va a ser el leitmotiv del año que viene. Incluso se comentan algunos círculos que a lo mejor no lo hay y que se harán distintos homenajes a las películas que estén de aniversario especial el año próximo. Habrá que hacer memoria y ver qué películas cumplen estos requisitos. En unos meses, cuando toda la maquinaria festivalera vuelva a ponerse en marcha, saldremos de dudas. Y el año que viene, acreditación mediante, espero estar de nuevo en Sitges para contároslo todo.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo. Nacho Gonzalo.
Teniente Drevin, brigada policial.
Ah, ya te recuerdo, Drevin. ¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas. ¿Te suena de algo esta cara?
No lo sé. No tengo tanta memoria.
Ya, tal vez esto te refresque la memoria.
No sé, aún estoy confuso.
¿Y ahora qué tal?
Ya recuerdo, solía verle por aquí. ¿Por qué lo quieres saber?
No puedo decírtelo.
Quizá esto te ayude.
La verdad, no creo que deba.
¿Y ahora? ¿Todavía no lo crees?
Está bien, se llama Norbert, es un poli.
No era un poli, traficaba caballos.
¿Qué?
Lo que oyes, estaba pringado.
¡Maldito canalla, debería enchironarte ahora mismo!
Trabajaba en la flota de Ludwig. Intentó colocarle algo a uno de mis chicos. Dee, ¿qué vas a hacer al respecto?
¿Por qué he de decírtelo?
Tal vez esto te ayude.
Sigo pensando que no debo.
¿Me prestas 20 pavos? ¿Y ahora qué tal?
Está bien, iré a la oficina de Ludwig, averiguaré si es verdad lo que dices.
Agárralo como puedas. 1988.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Lo que yo te diga.
¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you.
Y vamos con dos favoritas. Argentina, 1985. Dirección Santiago Mitre. Guión Santiago Mitre y Mariano Ginás. Intérpretes Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flexner, Carlos Portalupi, Norman Brisky, Héctor Díaz, Alejo García Pintos. Nacionalidad argentina. Duración 140 minutos. Argentina en 1985 es todo un milagro cinematográfico que confirma el buen tino del cine argentino a la hora de recuperar parte de su historia, revelarla en fotogramas por segundo y presentarla de manera sólida, rigurosa, accesible y emocional en un grito de memoria y justicia. La película encierra un gran poder de no solo a la hora de ser capaz de crear una historia que duele, indigna y conmueve, sino de generar un sentimiento de empatía universal a lo que allí se cuenta, incluso de cierta envidia por parte de los países que no han sabido hacer justicia con las víctimas. La cinta se adentra en la lucha del fiscal Estrasera, encabezando un equipo de jóvenes abogados e investigadores con el fin de recopilar las pruebas necesarias para demostrar las barbarias del régimen de la dictadura de Videla. Una producción modélica que no carga tintas, pero que sí que se posiciona en un terreno y en un contexto en el que es imposible de equidistancia. No puede haber más halagos para un Ricardo Darín que año a año película gana en maestría y presencia. Una cinta que es accesible para un público amplio y universal, haciéndose con algunos recursos propiamente hollywoodienses, pero no priva del dolor de las historias, creando un caldo de cultivo emocional que, seas argentino o no, conecta con lo más dentro de uno, con los fantasmas de las etapas oscuras. Es una historia en la que hay un país nuevo que nace frente a un sistema caduco, una generación que no está dispuesta a consentir y poner la otra mejilla. Cine como denuncia, depuración del dolor, indignación y lucha colectiva, en el que un ruego de nunca más en forma de grito, ahogado, de rabia, se traduce en uno de esos milagros en los que una película trasciende el mero hecho de lo que se ve en pantalla entre lágrimas y aplausos. A Argentina, 1985, le damos un 9.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde? Chicos.
Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Moon Age Daydream. Dirección, Brett Morgan. Guión, Brett Morgan. Nacionalidad, Estados Unidos. Duración, 135 minutos. Moon Age Daydream es un viaje por la figura y mito de Dave Bowie. Su estrategia está que cayó a la tierra haciendo un lienzo en blanco, un artista creativo inquieto, creativo para plasmar en él mismo su creatividad y espíritu libre y rebelde. Dave Bowie se ve cultivó el arte de la pantomima asistiendo a las clases de Lindsay Kemp durante la década de los 60. Moon Age Daydream es un trabajo sensorial y desbordante, primando un gran número de recursos que sirven para poner en valor a una figura única. Todo a través de entrevistas, declaraciones, testimonios y actuaciones, nos adentramos en una persona excéntrica, solitaria e incomprendida, íntimo y hipnótico, y todo un tributo a su creatividad e influencia. Un montaje lleno de fuerza que sabe combinar la musicalidad con el hecho de adentrarse más que nunca en la mente y pensamientos del hombre que había detrás de todo ello. Contundente, poco convencional, ecléctico, filosófico, impresionista, eléctrico, experimental y sobre todo libre, puro Bowie. A Moon Age Daydream le damos un 8.
Are you there, David?
You're aware of a deeper existence.
Are you there, David?
Maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. And you find yourself struggling to comprehend a deep mystery.
Gran caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. Vaig si anem passant, anem i vaig passant, vaig si anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots.
Hasta aquí, la semana que viene más, y hasta entonces los mejores deseos de salud, suerte y buen cine.
Estarán junts a tots i tots junts per aquells que...
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en elcinedeloqueyotediga.net. Te esperamos.
Morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida. vida sigue.